Nuestras redes sociales están constantemente actualizadas para ti. En BioBio, una nueva hora. 11 de la mañana.
Si no estás informado, no puedes tener opinión.
BioBio, la radio, presenta El Informador.
Ya son las 11 de la mañana, seguimos revisando noticias en El Informador. Le contamos de inmediato que 16 siniestros de tránsito se han registrado durante este fin de semana largo, según el primer balance de tránsito de Carabineros. Tomamos contacto con una de nuestras unidades móviles. Javier Pardo, te escuchamos.
Claro, porque Carabineros entregó el primer balance de tránsito de este fin de semana largo por la festividad de San Pedro, San Pablo. Y es que según lo informado por la institución, con corte a las 23:59 horas de este viernes, 142.811 vehículos han salido de la región metropolitana, realizándose un total de 11.300 controles y fiscalizaciones a lo largo del país. Sumado a esto, Carabineros llevó a cabo 3.369 exámenes de alcotest y narcotest, efectuando la detención de 28 personas quienes fueron sorprendidas manejando bajo los efectos de sustancias o excediendo los límites de velocidad, mientras que se han realizado 180 infracciones a nivel nacional. Lamentablemente, en estas primeras horas de fin de semana largo han habido 16 siniestros de tránsito, registrándose un fallecido a raíz de estos accidentes. Primer balance de tránsito de Carabineros entonces de este primer día de fin de semana largo a nivel nacional. BioBio, la radio.
Y a esta hora se lleva a cabo de la sede del ex Congreso Nacional en Santiago el Consejo Social de la UDI, que cuenta con la presencia del presidente José Antonio Kast. Está en el lugar Juan Oporto.
Claro, y es que hasta ahora en el ex Congreso Nacional se desarrolla el Consejo Social de la Unión Demócrata Independiente. En la instancia, la directiva encabezada por el diputado Guillermo Ramírez le hace entrega al presidente José Antonio Kast de su nueva propuesta social. Un documento elaborado tras recorrer las 16 regiones del país y que cumple el compromiso de presentar esta batería de iniciativas públicas tras los primeros 100 días de gobierno. Esta propuesta lleva por título Agenda Social para Chile. La iniciativa que se expone durante la jornada se estructura en 42 propuestas divididas en 6 capítulos enfocados en seguridad, reactivación económica, probidad, salud y vivienda. El partido gremialista hizo hincapié en crear entornos seguros, retomar el crecimiento económico y enfrentar nuevas vulnerabilidades, como la soledad, la vejez y la baja natalidad. Asimismo, en materia estatal, plantea la necesidad de reformar el estatuto administrativo para sancionar el mal desempeño de los funcionarios públicos. Entre medidas concretas del plan, destacan un piecero estatal para la primera vivienda joven, otorgar máxima urgencia a las listas de espera en salud y erradicar el analfabetismo funcional en educación. Desde el ex Congreso Nacional en Santiago, BioBio, la radio.
Y en este momento se realiza el encuentro en la red metropolitana de mujeres progresistas en la biblioteca de Quinta Normal y formalizan además en Punta Arenas a una mujer que fue detenida tras un incidente con el presidente Kast por causa de estafa pendiente desde 2019. Sobre esta información nos va a entregar detalles Alex Miralles.
La mujer que fue detenida tras protagonizar un incidente con el presidente José Antonio Kast compareció ante el juzgado de garantía de Punta Arenas vía remota para ser formalizada en una causa por estafa que permanecía pendiente desde el año 2019. La imputada fue presentada vía telemática desde el centro de detención preventiva de Villarrica luego que se concretara una orden de detención que había sido despachada por su inasistencia a una audiencia de formalización. En la audiencia la fiscalía le comunicó que la mujer es investigada por el delito de estafa luego que una mujer de Punta Arenas denunciara haber transferido 270.000 pesos por la compra de un teléfono celular publicado en redes sociales, el cual nunca recibió. De total del dinero, 170.000 pesos habrían ingresado a cuentas bancarias de la imputada. Tras la formalización, la fiscalía y la defensa manifestaron su disposición para explorar un acuerdo reparatorio, por lo que el tribunal fijó una audiencia para el próximo 10 de agosto, instancia en la que se buscará una eventual restitución del dinero a la víctima. En la audiencia se aclaró que la imputada permanecerá privada de libertad por otras causas que serán conocidas por un tribunal distinto, situación que no ha guarda relación con la investigación por estafa que se tramita en Punta Arenas. BioBio, la radio.
Hasta aquí el informador. Son ya las 11 de la mañana con 5 minutos.
Si no tienes opinión, no puedes tomar decisiones.
BioBio, la radio, presentó El Informador.
Junio, shows el X7 por solo 5,000 pesos. El sábado 27, Bravos de Chile pone el ritmo de la música popular. Y el domingo 28, Jordan y tú junto a todos sus grandes éxitos. Shows el X7 desde las 22 horas. Toda la entretención en un solo lugar.
Con el nuevo Wi-Fi 7 de Entel Empresas, cada vez escucharás menos estas frases.
Espérenme, parece que se me cayó el sistema.
Se pueden desconectar, tengo reunión.
¿Me escuchan? Creo que se me pegó el internet.
¡No me llega el Wi-Fi acá atrás!
Deja los problemas de tu empresa en el pasado con el nuevo Wi-Fi 7 de Entel Empresas. Mejora el rendimiento de tu negocio con más estabilidad, menor latencia y más dispositivos conectados. Conoce más en empresas.entel.cl. A tu partner tecnológico, elígelo bien. Entel Empresas.
Ya está disponible un nuevo capítulo de Conecta Vida, Salud Auditiva.
Mira, la verdad nosotros tenemos un amplio abanico de enfermedades que comprometen tanto los oídos como la nariz, la garganta y el cuello.
Revive las entrevistas, consejos y contenidos orientados a tu salud y bienestar en biobio.tv y en el YouTube de BioBio Chile. Conecta Vida, un espacio dedicado a la salud, el bienestar y la calidad de vida.
But
Rapidito nomás, 11 de la mañana con 10 minutos. Digo rapidito, vamos a saludar a nuestro invitado. Sí, tenemos visita hoy sábado por la mañana en el estudio de Biobío aquí en la Araucanía. Nada más y nada menos que el superintendente del Cuerpo de Bomberos de Temuco, porque junio es un mes de mucha premiación. ¿Cómo está Alfredo Lasalle? ¿Qué tal?
Buen día. Muy bien, muchas gracias a todos por recibirnos, especialmente en este día en que estamos iniciando nuestras actividades de celebración del Día del Bombero.
Sí, le preguntaba ahí al súper, referente a cómo está, con harta actividad, me cuenta. A ver, son hartas celebraciones, partamos con celebraciones de lo que ha sido el contexto del mes del bombero, pero además otro tipo de celebración, ¿no?
Sí, la verdad que es como tradicional, sobre todo en los colegios, que se invita a los bomberos a conversar en términos de esta vocación tan especial que tenemos, ¿no es cierto?, hombres y mujeres que integramos esta institución. Hay muchos valores, muchos temas de tradición, y por otro lado también entregar algún mensaje en términos de prevención. Entonces, esa actividad es parte de este mes, como usted dice, pero por otro lado tenemos ya las actividades más formales que están vinculadas a las celebraciones que son parte, ¿no es cierto?, de la tradición de la celebración nuestra del Día del Bombero.
Bueno, y usted 40 años recibe premio hoy día, ¿no?
Sí, hoy día tenemos en el Aula Magna de la UFRO a las 18 horas una ceremonia muy relevante, puesto que primero se reciben los premios por años de servicio. Los bomberos, como todos saben, somos voluntarios y nuestro pago y lo recibimos con mucho orgullo son nuestras medallas que lucimos en nuestro uniforme. Entonces cada 5 años se reciben y hoy día partimos con premiaciones de aquellos que ya cumplieron esa primera etapa hasta los más antiguos, que la medalla de 65 años de servicio.
Quienes reciben la medalla de 65 años de servicio ya tienen una edad muy prolongada, además, ¿no? Yo creo que es tan importante ello porque normalmente bomberos, quienes ingresan a bomberos lo hacen a qué edad, 16, 17 años. ¿Usted ingresó a bomberos a los 10 y...?
A los 16.
A los 16, imagínense. Así es. ¿Eh? Entonces, llena de orgullo todo esto. Le voy a preguntar de las actividades y luego ya le voy a hacer algunas preguntas mucho más que tienen relación con lo humano, de lo que significa estar, ¿cierto?, ahí siempre listo ante algunas situaciones de emergencia. Hoy hay actividad, hay premiación, tienen actividades hoy y mañana en Temuco, ¿no?
Así es, nosotros concentramos las actividades el día de hoy. El día de hoy, como digo, en el Aula Magna de la UFRO a las 18 horas. La invitación es a la comunidad también que nos acompañe. La verdad que está la presentación de nuestra banda instrumental, ellos son músicos, ¿no es cierto?, que en cada uno de nuestros desfiles están, así que les vamos a dar un espacio muy importante dentro de esta ceremonia. Pero mañana yo diría que lo más atractivo, sobre todo para los niños, a pesar que parece que va a estar bien helado, pero al mediodía, frente a la Municipalidad de Temuco, va a desplegarse todo el cuerpo bombero. Las 13 compañías más 2 brigadas en un desfile donde se hace la presentación de nuestras especialidades y además de los carros bomba. Están los más modernos, pero también aquellos que son reliquias nuestras y que también pasan ahí con la mejor presentación, ¿no es cierto?, que el cuidado que le hacemos nosotros a nuestros carros bomba. Así que va a ser una celebración muy bonita, igual con acompañada por nuestra banda instrumental. Así
sí, reiteremos el horario y dónde.
Sí, al mediodía, a las 12 horas, frente a la Municipalidad de Temuco. Así que una invitación muy fraterna para la gente, para la comunidad, para que nos acompañe el día de mañana.
Sí, seguramente van a haber ahí algunos cambios de tránsito también, ¿cierto? Algunos cortes de calles, como habitualmente se hace.
Así es, señalando, ¿cierto?, que esa calle Prat va a estar también con limitaciones terminó el tránsito, así que igual es bueno pasar el aviso.
Estamos con Alfredo Lasalle en esta conversación de la mañana aquí en la radio de este sábado, el superintendente del Cuerpo de Bomberos de Temuco. Reflexionemos un poquito, así como lo hacen muchas y muchos bomberos que nos están acompañando. Superintendente, bueno, usted sabe y la gente lo sabe, estamos viviendo en una sociedad donde muchas veces se habla de intereses personales. Y bombero, en cambio, representa el voluntariado. ¿Usted cree que el espíritu de servicio sigue siendo un valor vigente en Chile?
Sí, absolutamente. Yo creo que la mejor demostración son instituciones, por ejemplo, como la Teletón, en donde moviliza al país completamente. Pero también yo creo que el mejor ejemplo también es bomberos. Somos una institución de 175 años, que eso es lo que celebramos este 30 de junio. Y nos mueve precisamente este amor por el prójimo, la capacidad que tenemos, ¿no es cierto?, de prepararnos, porque esto antes era solamente por un tema de servicio, pero ahora la comunidad nos exige que nosotros estemos en condiciones de prestar un servicio voluntario. En eso tenemos un amplio apoyo de la comunidad, pero también nos exige que ese servicio sea eficiente, sea profesional. Así que, por lo tanto, esta capacidad de solidaridad también implica un compromiso muy importante de cada uno de los que participan en la institución.
Cuando suena la sirena, no sé, todo, ¿no? La ciudadanía piensa que llegan los bomberos, pero pocas veces se pregunta qué deja atrás ese voluntario en ese instante, ¿no? ¿Usted cree que, o qué cree que el país aún no comprende del verdadero costo de ser bombero?
Sí, la verdad que nosotros, en términos de cada una de las acciones que desarrollamos, tenemos primero la necesidad de tener la capacitación del personal.
Sin duda. Uh-huh.
Entonces, son horas previas, ¿no es cierto?, de diversos cursos, las especialidades que nosotros hemos tenido que ir implementando. Y por otro lado, dejar a la familia. Y muchas veces con el riesgo de poner la vida al servicio de los demás.
Sí, ya que está hablando de eso, no sé, seguramente le ha ocurrido. O si mañana o luego un joven, las nuevas generaciones, le preguntara ¿por qué hacerse bombero cuando no hay sueldo, hay riesgo? Y muchas veces poco reconocimiento. ¿Qué le respondería brevemente?
Yo creo que es la capacidad que tenemos las personas de entregarnos por alguien sin esperar más nada, claro, que la satisfacción de hacerlo. Y esa sensación es impagable. El tener la posibilidad de estar en el momento donde mucha gente, por supuesto, tiene que correr por el peligro, pero tener gente preparada y de ser capaz de tenderle la mano a otro, eso es impagable.
Sí, y aquí viene también la pregunta, y bueno, esta es una conversación aquí saliendo un poquito de los protocolos que normalmente se hacen, ¿no? Yo creo que lo importante hoy en día es esta conversación humana que uno puede tener con las personas que están tras de ese espacio, ¿no? Del traje de bombero, no sé, del momento de la emergencia. ¿Cómo se prepara un bombero, superintendente, para enfrentar tragedias sin perder la sensibilidad, por ejemplo?
Sí, la verdad que eso es algo muy relevante en términos de la preparación nuestra. Nosotros con el tiempo ya hemos ido incorporando, incluso en nuestros procesos de ingreso, lo que tiene que ver con la evaluación psicológica.
Claro.
Pero además, por ejemplo, cuando nosotros vamos a una emergencia como un rescate vehicular, donde hay víctimas o heridos, posteriormente de cada emergencia se reúne solo el grupo de las personas que participan y hacen una terapia ahí de poder señalar, ¿no es cierto?, lo que cada uno va sintiendo y con absoluta sinceridad, de tal forma de que todo eso, en la medida que sea posible, dejarlo en ese espacio. Porque no es la idea llevarlo a otros lugares, ya sea al tema laboral o a la familia, etcétera.
Sí, sí.
Entonces, esas son técnicas que hemos ido trabajando, pero claramente momentos muy fuertes que a veces se viven después de cada emergencia.
Sí, y después de tantos años de servicio, superintendente, me imagino que debe haber alguna emergencia que nunca haya podido olvidar usted, por ejemplo.
Sí, claro. Yo diría que en términos de emergencia de rescate vehicular, esta tragedia que ocurrió en el sector de Lautaro, antes de llegar a Lautaro, un camión donde hubo una cantidad importante, más de 40 personas fallecidas, y eso es algo que nosotros, o en términos personales, a uno lo ha ido marcando en términos de la labor que uno desarrolla y la necesidad, ¿no es cierto?, de estar muy bien preparado para enfrentar distintos tipos de emergencias.
¿Ha cambiado, cree usted, el tipo de emergencia respecto de hace, no sé, 20, 30 años?
Sí, absolutamente. El tipo de materiales con los cuales se construyen las casas, las edificaciones, eso implica que los incendios son mucho más rápidos. Y por otro lado, bomberos, hace 10 años atrás, no era función de ellos de preocuparse del trabajo en los incendios forestales. Ahora hay grupos especializados. Nosotros ya en el mes de septiembre esperamos tener este grupo se rige por normas del Sistema Nacional de Emergencia para poder enfrentar de mejor forma los incendios forestales. El año pasado, en el verano, en el sector que no conozco, de acá camino a Cholchol, tuvimos un incendio que duró 4 días y que fue una extensión muy grande de que por lo tanto nos hace que no solamente en otras comunas, no sé, que Purén, Lumaco, que siempre conocemos, ¿no es cierto?, que hay incendios forestales importantes, pero también en Temuco los podemos tener, así que por lo tanto tenemos que estar preparados para ello.
Bueno, y esa preparación, obviamente que esa preparación requiere un proceso. Pero hay que apoyar a bomberos, no tan solo en lo emocional también, en esto de aplaudir a los bomberos, sino que tiene que haber también estas ayudas económicas, mucho más allá de las tradicionales campañas económicas que hace bomberos. ¿Ayuda a la gente tras bambalina, por ejemplo?
Sí, la verdad es que nosotros en ese sentido tenemos lo que es nuestras campañas económicas, que es la rifa, socios cooperadores, que la gente es capaz de responder. Ahora, precisamente, nosotros el día 1 de julio vamos a lanzar una nueva campaña de captación de socios. Nos ha impactado fuertemente lo que tiene que ver con el alza de precios en algunos insumos que necesitamos, equipamiento y principalmente el combustible. Hay que entender que nuestros carros bomba, en algunos casos, aunque son camiones, y esto dan 1 kilómetro por litro, eso es lo que se gasta en algunos casos. Entonces, por lo tanto, el valor del combustible nos ha afectado bastante y vamos a lanzar una campaña muy rápida, 45 días de captación de socios cooperadores, así que esperamos ahí tener el apoyo de la comunidad.
Cuesta entender, superintendente, que haya gente que le hace mal a bomberos, hay gente que ingresa a los cuarteles a robar, que se lleva equipamiento de bomberos, que se lleva, diferentes áreas que le sirven a bomberos, se recupera, no se recupera. ¿Qué pasa con eso?
La verdad que eso, recientemente en la octava compañía se robaron una tablet, fue un hecho muy lamentable, puesto que es parte de un sistema que permite mejorar los tiempos de respuesta que tenemos bomberos, y muchas veces no son posibles de recuperar. Antes nosotros decíamos, mire, este cariño de la comunidad hacia los bomberos impedía que la gente supiera que hacerle un daño a bomberos era algo que no correspondía, no era algo bueno. Pero ahora no hay límites, lamentablemente, en este tipo de acciones, y por lo tanto también nosotros tenemos que mejorar nuestro sistema de seguridad.
Le están enviando saludos en el WhatsApp, saludos a mi superintendente de parte del cuarto comandante. ¿No?
Muchas gracias.
Dicen que las ciudades se construyen, superintendente, con calles y edificios, pero también yo creo que con personas que están dispuestas pues a ayudar sin preguntar quién necesita ayuda, ¿no? Y claro, está que bomberos representa justamente eso, ¿no? Esta convicción de que servir a los demás sigue siendo uno de los actos más nobles que puede realizar una persona. Y por eso que en este mes yo creo que es importante el saludo, la gratificación de las personas que están en la calle o que los encuentran por ahí. Pero sigue habiendo como este espacio, esta sensación de que hay lugares en las comunas, si no quiero decir tan solo Temuco, donde cuesta ingresar, donde cuesta llegar a una emergencia, donde las propias personas impiden que vaya y entre bomberos a poder cooperar. Hay una situación ahí que... ¿Cómo lo pueden ver ustedes eso? ¿Cómo lo ven, digamos?
Sí, la verdad es que es complejo. Sobre todo nos ocurre en aquellos... Y esto ocurre en distintos sectores.
A eso nos referimos, sí.
Principalmente con aquellos lugares donde hay calles muy estrechas. Se estacionan vehículos sin pensar, ¿no es cierto?, que perfectamente podría haber una situación que requiera la ayuda de bomberos y nuestros carros no es posible que puedan ingresar. Entonces yo creo que esto igual pasa por la conciencia que tiene que tener cada persona, sobre todo también cuando se desplazan nuestros vehículos, darle espacio para que puedan avanzar, pensando que, claro, en algún minuto es otro el que está requiriendo la ayuda, pero en otro momento puede ser uno mismo. Así que aquí el llamado es a la conciencia y principalmente a entender, ¿no es cierto?, que las emergencias pueden ocurrir en cualquier lugar y nos puede afectar a cualquiera de nosotros.
Sí, son reflexiones que aparecen y que sobre todo en este mes tan importante, con festejos, con premios y por supuesto también con un acto que se va a realizar, no olvidemos, hay una especial actividad mañana al mediodía en la plaza, así que le agradecemos su presencia también. Felicitaciones a todos los bomberos por parte de ustedes, el superintendente del Cuerpo de Bomberos de Temuco, Alfredo Lasalle, conversando en la mañana con la radio aquí en la Araucanía. Felicitaciones.
Muchas gracias, y solo señalar, ¿no es cierto?, que quiero enviar un saludo muy fraterno a cada uno de los bomberos y bomberas que participan de nuestra institución. La verdad que ellos entregan enormemente un tiempo, un esfuerzo, una capacidad, ¿no es cierto?, que de respuesta, y que permite, ¿no es cierto?, tener a nuestra ciudad con una institución que es capaz de dar respuesta a cada una de las necesidades en términos de emergencia que nosotros atendemos.
Felicitaciones, muchas gracias por acompañarnos. Muy bien. Gracias. Y ahora hay información en la zona, hay información en tribunales. Rodrigo Aguilera, estamos contigo.
En el Tribunal de Garantías fue ampliada la detención del hombre que está imputado entre uno de los delitos, el más grave, el de femicidio, luego que provocara la muerte de su expareja, una funcionaria del municipio de Temuco, en la localidad de Labranza. Han llegado varias mujeres con globos morados, con afiches exigiendo justicia acá en las puertas del Tribunal de Garantía. El padre de la víctima habló hace algunos momentos, ha señalado que espera justicia, que aquí falló una institución del Estado, principalmente él apunta a una decisión de un juez o una jueza en el Tribunal de Garantía. Señaló que Carabineros, la PDI, la Fiscalía estuvo presente cuando tenía que hacerlo, pero que falló una instancia fundamental, que serían los tribunales. Respecto de no haber acogido una petición de detención contra el imputado. Eso es lo que está planteando el padre de la víctima, esta funcionaria municipal asesinada por su pareja, configurándose el delito de femicidio en la ciudad de Temuco. Los familiares, los amigos, los funcionarios municipales, el alcalde también, se encuentran acá en el tribunal. Continuaremos informando. Bío Bío, la radio. Your friends at a party. What's your favorite song? Does it make you smile? Do you think of me? When you close your eyes, tell me, what are you dreaming? Everything I wanna know it all. I'd spend 10,000 hours, 10,000 more. Oh, if that's what it takes to learn that sweet heart of yours. And I might never get there, but I'm gonna try. If it's 10,000 hours or the rest of my life, I'm gonna love you. Ooh. Do you miss the road that you grew up on? Did you get your middle name from your grandma? When you think about you forever now, do you think of me? When you close your eyes, tell me, what are you dreaming?
tiene el cuerpo cortado por sentirse resfriado, ni limón ni toronjil, al tiro piretanil, piretanil, uno cada 6 horas y adiós resfrío, piretanil, su antigripal sin pseudoefedrina, pídalo en su farmacia.
El valor de las cosas cambia, el del oro permanece. En Aurus Joyería encuentras monedas de inversión en oro de distintos países con asesoría experta para cuidar tu patrimonio. Visítanos en nuestras 78 tiendas o en aurusjoyería.cl. Invierte con Aurus Joyería, la joyería de Chile.
Vecino, ahorra con Nestlé. Milo Soft Pack, 300 gramos, 2,990 pesos. Cereal Nestlé, 240 o 270 gramos, 1,690 pesos. Trébol, tu super vecino.
Tener que apretar el bolsillo desde el 1 de julio porque comienza a regir el alza en las cuentas de la luz. Ya los hemos dado a conocer. Mucha gente que bueno, ha estado opinando al respecto, tanto en biobiochile.cl como también aquí en la radio. Y este aumento promedio de 4,9% a lo largo del país, no obstante, varía considerablemente dependiendo de cada ciudad, siendo considerablemente más alto en la zona sur. A ver, voy a ir a lo que mucha gente quiere saber. ¿Cuánto es el porcentaje y cómo estamos nosotros en Temuco, por ejemplo, o en la Araucanía, a diferencia de otras ciudades? A mí me inquieta, por ejemplo, lo que va a suceder en Valdivia. Sube 23,4% el valor ahí de sus boletas. Puerto Montt, 21,7%, que son las ciudades donde más va a subir el valor. Nosotros, en la Araucanía, en Temuco, 4,9% según la CGE, y Frontel, 6,8%. ¿Ya? Concepción, 5,3%, Chillán, 4,9%, Talca, 5,3%, Rancagua, 5,3%. Y de ahí hacia el norte no es tanto el valor. Incluso en la zona norte, ahí en Arica, Iquique, Antofagasta, disminuyen su precio un poquitito. Y la pregunta que muchos hacen, bueno, ¿por qué varía tanto de ciudad en ciudad? Ocurre que, bueno, no todas las comunas tienen exactamente la misma tarifa, por tanto la variación porcentual siempre es distinta, y lo que se recuerda es que no todas las distribuidoras tienen exactamente los mismos contratos eléctricos con las generadoras. Entonces aquí lo más relevante, creo yo, que tiene que ver con el componente de transmisión, que no sé, porque si bien el componente de transmisión es solo un 10% de la cuenta de la luz, en esta actualización estoy viendo acá que varía de manera importante, o sea, tanto en las regiones del norte como en el sur. Por ejemplo, en Los Ríos, ahí en Valdivia, y la región de Los Lagos, en Puerto Montt, de hecho pasó a ser el doble. El doble. Y si queremos saber, a ver, cómo se traduce, digamos, esta alza en platita, ¿ah? Veamos. Estoy viendo un dato, lo puedo revisar también, está en biobiochile.cl ahí. A ver, Temuco, distribuidora Frontel. 50 lucas, por ejemplo, subiría 53.000 y fracción, ¿eh?, en julio. Ya. Claro, son como 2 o 3 lucas aproximadamente. 2.426 pesos según acá la distribuidora CGE. Ya. Y según Frontel, sube un poquito más. Sube 3.400 pesos más o menos la diferencia en plata, digamos. Ahora, a diferencia, por ejemplo, de lo que va a pasar en Valdivia, mira tú. Si pagabas en julio 50 lucas, en julio vaya a pagar 61 lucas, 61.690, o sea, 11 lucas de diferencia. ¿Y para qué hablar de Puerto Montt? Si pagaban 50 lucas o pagaron 50 lucas en junio, van a pagar, claro, casi 61.000 y fracción, ¿eh? Se asemeja un poquito a lo que ocurre en Temuco. Ya, eso son, yo diría, una de las ciudades que más se va a ver ahí complicada con esto de la alza de la energía, en Puerto Montt, Valdivia, de ahí venimos nosotros, con Temuco, Concepción, Talca, Rancagua, en fin, ¿no? ¿Qué tal? Eso desde el próximo miércoles ya, desde el 1 de julio, así que a considerar y revisar estos datos. Algunos dicen, sí, ya no es tanto, sí, pero si juntas los meses que vienen, sobre todo en invierno, claro que es platita. Si juntas 2, 3, 4 meses, son luquitas que a veces no están, ¿eh? Y que se ocupaban en otros gastos. Aquí en la radio lo conversamos y lo comentamos, y aquí en la radio también revisamos tus comentarios como es habitual. 21 minutos para el mediodía, están faltando ya, ¿eh?
Me llaman calle, calle de noche, calle de día.
Y ole, y le llaman calle. ¿Qué tal la calle? La calle, cuidado a los peatones, cuidado a los automovilistas. Las calles están mojaditas y que si no vas atento, vas muy fuerte, esas frenadas bruscas puede causar un accidente. En la calle y en las rutas también hay mucha precaución para aquellos conductores que no conocen mucho la Araucanía, en fin, ¿cierto? ¿Qué tal ahí a nuestros amigos que van o vienen escuchando la BioBio? Ahí asegurándose también de su carga, los amigos camioneros que siempre nos están escuchando y sobre todo antes de cruzar el puente Malleco, precaución, porque ya saben que las vibraciones, el viento puede desestabilizar un poquito la carga de tu camión. Es muy importante que antes de viajar, verificar los amarres ahí, la distribución del peso, siempre un traslado seguro es responsabilidad de todos, claro está, ¿no? Oye, ¿qué manera de ver titulares de diarios internacionales haciendo pebre a Marcelo Bielsa? Uff. Perdió, recordemos, Uruguay, eliminado Uruguay, perdió ante los españoles. Bielsa hizo tanto daño, algunos titulares, la decepción de Sudamérica, la implacable reacción en Uruguay tras un papelón histórico en el Mundial, Muslera que da la cara tras fatídico error, Bielsa hace revelación y un histórico que culmina ahí como director técnico. Frases que dejó la eliminación de Uruguay del Mundial. ¿Vieron la furiosa reacción de Bielsa? Oye, era como un monstruo, ¿eh? Un gritoneo ahí de Marcelo Bielsa en plena entrevista, ¿la vieron? Después, en la cancha, después de que quedó fuera del Mundial. Y una autocrítica, yo creo que hubo una fuerte autocrítica por su trabajo en Uruguay. ¿Qué era hacer la vida de Marcelo Bielsa? ¿Mm? Tuvo palabras para Fernando Muslera. Muchos que son hijos de Bielsa en Chile, que quieren que ahora rápidamente se venga a Chile. Ahí hay una cantidad de opiniones. Para bien y para mal. Vamos a ver qué dicen. Independiente al trabajo o a la reacción emocional que pueda tener una persona, si es que ayuda eso o no ayuda, hoy en día, ¿cierto? Las nuevas generaciones en el fútbol, las nuevas generaciones de directores técnicos, en fin. Es legítimo que cada uno actúe de la manera que le parezca, pero también yo creo que hay un cierto respeto también, ¿no? Por los demás. Quienes están haciendo su trabajo, básicamente, ¿no? Ya, ¿y qué tenemos hoy en el Mundial? Hay otro sudamericano que va a jugar esta tarde. Vamos a ver qué va a pasar con Colombia, que enfrentan Portugal. Muy buen partido. Vamos a ver qué va a pasar con Croacia, Ghana, a las 5 de la tarde. Vamos a ver qué va a pasar con Panamá, Inglaterra. Otro buen partido ahí. Y el Congo enfrentando a Uzbekistán. Así va el Mundial y así van los partidos y así van las selecciones sudamericanas, y que lamentable por Bielsa y por Uruguay, que ha quedado absolutamente fuera.
Y en el fondo es tan hondo mi dolor, ¿por qué me voy y no se puede?
Biobío, la radio, los forjadores de Chile.
Los que hicieron nuestro país desde sus inicios, los conocidos y los anónimos.
Los forjadores de Chile.
Andrés o Andreas Ebner Asenhofer fue un alemán que se radicó en Chile y que, entre otras cosas, introdujo en nuestro país esa bebida que se llama la Pils. Fue Andrés Ebner un industrial cervecero. Había nacido en Baviera, en Alemania, en 1849. Se educó en Múnich, donde su padre era jefe de una maestranza. Y el año 1868 se trasladó a América, recorriendo primero Perú, para más tarde radicarse en Chile. Se inició aquí el año 1872 elaborando cerveza artesanal junto a otros reconocidos cerveceros de la época. 3 años más tarde creó su propia industria, la fábrica de cerveza Andrés Ebner. El año 1878 compró a la familia Koch una planta cervecera que estaba ubicada en el sector norte del Mapocho. Tras un incendio, esa cervecería se trasladó a La Cañadilla, hoy día la avenida Independencia de la capital. Los productos de Andrés Ebner Asenhofer adquirieron fama en los círculos cerveceros. En la exposición del año 1884, la Pilsener Ebner fue la única premiada, y el año 1888 los productos Ebner recibieron medalla de oro. Más tarde, en 1902, Ebner introdujo en Chile la gaseosa Pils, creada por su coterráneo, o sea, por el alemán Federico Eduardo Pils. Ya para 1905, la empresa Ebner procesaba anualmente 25.000 fanegas de cebada y producía 1,5 millones de litros de cerveza sencilla y otros 2,5 millones de litros de cerveza de mayor calidad. En esa empresa trabajaban más de 350 operarios, hombres y mujeres, y además poseía cerca de 50 máquinas distribuidas en 15 secciones. La empresa contó con la primera planta productora de hielo en Chile para enfriar las bodegas subterráneas y el proceso de elaboración previo a la cocción. Para la distribución de sus productos, esa cervecería, la cervecería Ebner, tenía 50 carretones y 350 caballos. Mientras tanto, Ebner había iniciado en la década de 1890 la renovación del complejo industrial. La casa habitación de 2 pisos y su patio interior, la estructura de un antiguo secador de cebada germinada y el muro de cierre hacia la calle fueron declarados monumento histórico en 1984. Andrés Ebner Asenhofer murió de cáncer en diciembre de 1905. Según el Consejo de Monumentos Nacionales, en 1916, la CCU compró todo el complejo industrial a los herederos de Andrés Ebner y mantuvo la fábrica en plena producción hasta 1978, con el mismo nombre, Fábrica Ebner. El sector industrial fue desmantelado entre 1981 y 1982, lamentablemente, agreguemos, y actualmente el conjunto es propiedad de la inmobiliaria Andalucía y se encuentra en pésimo estado de conservación.
Los forjadores de Chile.
Fue una presentación de Biobío, la radio.
Hola, Bio Bio, buenos días. Auditores acá que nos dicen que tienen actividades ya para este fin de semana planeadas, ir al cine. ¿Ah? Oye, hay todo un tema con las personalidades. Sí, con las personalidades de las personas que van al cine. ¿Ah? Hay una mirada y una fotografía ahí de qué es lo que ocurre cuando vas a ver una película. ¿Ah? Yo creo que ir al cine, obvio que parece una actividad simple, pero en realidad es un reflejo de cómo somos en una misma sala, viendo la misma película. Cada persona que vive una experiencia completamente distinta, porque algunos van al cine para, no sé, se sumergen ahí por completo, apagan el celular. Incluso hay algunos que no comen cabritas porque salen de esa concentración que tienen, ¿no? Y se olvidan del mundo durante, no sé, por lo que dure la película. De hecho, para ellos el cine es como un viaje emocional o intelectual. Otros que se desconectan, como que no, buscan analizar la fotografía ni el guión, solo quieren como descansar, reír, emocionarse, obviamente que dependiendo de la película, ¿no? Si se quedan dormidos no siempre significa que la película sea mala, no sé, puede ser que el cuerpo les esté diciendo que necesitan descanso, que el ambiente oscuro, en fin, que el sonido envolvente, que la butaca cómoda, ¿ah? Les dieron por fin ahí un momento para relajarse, les ha pasado, ¿no? Y otros que lo comentan todo. ¡Oh! Y no sé quién cae. Y aparece el famoso shh. Como que rápidamente les gusta compartir sus impresiones en tiempo real. Bueno, para ellos la película es una experiencia social, aunque para los demás puede resultar molesto. Y están los observadores también, ¿no? Que se fijan ahí en esos detallitos, ¿ah? ¿Eh? Un gesto del actor, la música, un objeto en el fondo de una escena. Salen del cine con preguntas, ganas de conversar. Y hay otro extremo, lo que viven la película con intensidad física. Se ríen fuerte, lloran, se asustan, se tapan los ojos. ¿Quién no se ha tapado los ojos en una película de terror, no? No sienten vergüenza de expresar sus emociones. Y ahí están los cinéfilos, y eso lo dejamos para el final, que esos ya son más analíticos, ¿no? Van comparando la película con otras, hablan del director, del montaje, de la fotografía, como una forma de arte. Se vienen, ¿por qué se duermen algunos? Dicen. Bueno, ahí nos pueden contar. Siempre hay reflexiones, ¿eh? Ojalá que les vaya lindo. Siempre el cine tiene algo especial, reúne a cientos de personas en una misma sala, pero cada uno ve una película diferente desde su propia historia también, ¿no? ¿Cómo ves tú las películas, anécdotas en el cine? Nos puedes contar también en el WhatsApp. Poquitos minutos para las 12, en breve noticias con El Informador en la radio.
La lana en Melipeuco 2026. Ven a disfrutar en familia las vacaciones de invierno con 3 días de artesanía, gastronomía campesina, música, talleres y mucha lana en un espacio calefaccionado. Este 27, 28 y 29 de junio nos encontramos en el gimnasio municipal. Más información en nuestras redes sociales. Fiesta Lana Melipeuco. Invita Grupo de Mujeres Campesinas de Melipeuco y Municipalidad de Melipeuco.
Govantes, el distribuidor de materiales eléctricos más importante del país, se suma al cambio energético. Conoce todas las soluciones de energía solar fotovoltaica como paneles solares, inversores, baterías, estaciones de carga portátiles y más. Asesórate con expertos al correo energiasolar@govantes.cl. En Temuco, Andrés Bello 110, esquina.